Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista. Presentado por Eduard Muñoz.
¿Qué somos? Juguetes. ¿Y qué queremos? Igualdad. Con este grito de guerra, los juguetes del mundo, con la ayuda del Ministerio de Consumo, han lanzado este pasado jueves una campaña para sensibilizar sobre la publicidad sexista dirigida a la infancia y que incluye algo revolucionario, una huelga convocada para el próximo día 12 de diciembre para que los niños y niñas dejen de jugar con ellos por unas horas. Los juguetes quieren estar con el 100% de los menores, porque un juguete que solo puede jugar con el 50% no es un juguete feliz. Se acabó este sinsentido de regalar sistemáticamente la cocina a la niña y el camión al niño. Yo os confieso que mi prima tenía una cocina muy bonita de madera y que yo me moría por tener una igual. Nunca la tuve. Bueno, tengo una ahora, pero no me gusta cocinar. Escuchas Tierra de Nadie, espacio de radio que te acerca la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana cada viernes aquí a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Sabes que puedes sintonizar la UPV Radio a través del 102.5 de la FM si estás en la ciudad de Valencia, en internet, en radio.upv.es o también en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, que está disponible tanto para Android como para iOS. Y esta tarde tenemos una edición reducida de Tierra de Nadie en la que vamos a hablar sobre el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se celebró, ya sabes, el pasado día 1 de diciembre. Para ello contaremos con Sara García Cabrera, que es la responsable de coordinación de Calsicova. Y Calsicova es la coordinadora de asociaciones de VIH y SIDA de la Comunidad Valenciana. Y hoy nos acompañan dos nuevas incorporaciones a Tierra de Nadie, Ana Bosque y Ekaterina Piotchenko. Bueno, muy buenas tardes y nada, encantado de que estéis por aquí en el equipo de Tierra de Nadie.
Buenas tardes, Eduardo. Estamos aquí compartiendo contigo esta sesión y encantados de intentar aquí seguir el tema, a ver qué nos contamos a todos los que nos están escuchando.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos.
Bueno, y Sarizorio en la realización y control, y como he dicho, Ana Bosque, Ekaterina Piotchenko y quien nos habla, Eduard Muñoz, al micrófono. ¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
Hace muy pocos días, la ley que considera a los animales seres sintientes logró el aval definitivo del Congreso. Y hoy vamos a recordar que los derechos de los animales también tienen su Día Internacional.
Efectivamente, y es que hoy, 10 de diciembre, se celebra el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Una jornada donde se celebran gran cantidad de actos en muchas ciudades del mundo para concienciar y reflexionar sobre el respeto que se debe tener hacia todos los seres del planeta, dando así valor a la famosa frase de Mahatma Gandhi cuando dijo que un país o civilización se puede juzgar en la forma en la que tratan a sus animales. Los animales no solo tienen su Día Internacional, sino que también tienen una Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Fue la Liga Internacional de los Derechos de los Animales la organización que proclamó el 15 de octubre de 1978, la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Sin embargo, aún queda mucho trabajo para que esta declaración sea aceptada a nivel global. Los 14 artículos que conforman esta Declaración Universal se pueden sintetizar en cuatro: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a no ser sometidos a situaciones que les generen dolor y el derecho a ser considerados, no ser considerados propiedad. Perdón. Desde Tierra de Nadie te damos algunos consejos con los que puedes contribuir al bienestar animal. Tienes que, por ejemplo, evitar en lo posible reducir el consumo de carne, evitar consumir huevos procedentes de granjas donde los animales están hacinados y en malas condiciones. Estaría también muy bien evitar el uso de prendas de piel procedentes de animales y el uso de cosméticos y productos de maquillaje que no respeten el bienestar animal. no asistas a espectáculos que pongan en práctica la crueldad de los animales, lucha contra el abandono de animales de compañía y, por supuesto, no compres animales en tiendas, sino opta por la adopción.
Personas que interesan.
Esta semana vamos a conocer la vida del fundador de la Fundación Vicente Ferrer, una ONG de desarrollo comprometida desde 1969 con el proceso de transformación de una de las zonas más empobrecidas del sur de la India. Se trata de los estados de Andhra Pradesh y de Telangana.
El fundador de la ONG fue Vicent Ferrer Moncho, que nació en Barcelona en 1920 y falleció en Anantapur, la India, en 2009. Vicente Ferrer interrumpió sus estudios a los 16 años por la Guerra Civil Española, donde participó luchando en el bando republicano en el Frente del Ebro. Tras la victoria de los nacionales, fue hecho prisionero y llevado a un campo de concentración en Betanzos. Al acabar la guerra estudió la carrera de Derecho, que no terminó, y en el año 1944 ingresó en la Compañía de Jesús, ordenándose sacerdote en el marzo de 1956. Su primer destino fue en la ciudad de Mumbai, que es en el sudeste de la India, e inicialmente fue enviado ahí para completar su formación espiritual, pero el contacto con sus gentes encendería una luz en su interior que ya nunca se apagaría. Y en 1958 se le destinó a la misión de Mamadag, una de las zonas más pobres de la India, donde vivían algunos de los 160 millones de Dalits, o que son más ahí en el español, intocables, para conocer mejor del país. Estos pertenecían a la casta más baja y desgraciada en la que se podían hacer al estar condenados a realizar los trabajos más penosos de por vida, y ellos y toda su descendencia. En solo 3 años en la zona creó una gran escuela con 28 clases y un dispensario hospital, pero lo más importante fue que su programa para fertilizar las tierras y así poder cultivar las tierras en una de las regiones más áridas del mundo. Pocos años más tarde fundó el Consorcio para el Desarrollo Rural, RDT, gracias a la ayuda del británico Ronald Hudson, de ActionAid, y de todas las organizaciones no gubernamentales. Cuando la Compañía de Jesús le ordenó regresar a Europa, decidió dejar de ser jesuita y casarse con Anne Perry, que le acompañó desde el principio en la India. En ese tiempo nace su idea de apadrinamiento. Una persona que daba un dinero podría tener un contacto, aunque fuera a distancia, con la persona que beneficiaba. En 1994 crea en Barcelona la Fundación Vicente Ferrer, poniendo en marcha el sistema. Por menos de 18 euros al mes, cualquiera persona que quisiera podría apadrinar a un niño de Anantapur, garantizando su comida, enseñanza, 2 vestidos al año y su atención médica. Durante los 40 años de su vida que dedicó al proyecto y gracias al trabajo de canalización del sistema de riego y gestión, se plantaron 2,7 millones de árboles y se construyeron 3 hospitales generales, un centro de planificación familiar, 14 clínicas rurales, 1.700 escuelas y 30.000 viviendas. Todo ello ha cambiado y mejorado la vida de más de 2,5 millones de personas, de más de 1.800 pueblos.
Gilbert O'Sullivan es un cantante y compositor irlandés. Entre sus canciones más recordadas se encuentran sus éxitos de los años 70, Alone Again, Naturally, Claire y Get Down. La revista Record Mirror en 1972 lo situó como el mejor cantante británico masculino. Vamos a escuchar su tema Too Much Attention.
Where we all should be, and to how much we should know inside how long. Yes, there's too much attention, and the reason, I believe, is because we are what we are, right or wrong. So forgive me when I tell you I ain't got no place to go. I ain't got no one to talk to, got no one left to say hello. There is too much attention paid to him who shot at he, and to how he got away but didn't quite. Yes, there's too much attention, so much so that we'll believe he's not guilty of the crime which he's been tried. So forgive me when I tell you I ain't got no place to go. I ain't got no one to talk to, got no one left to say hello.
El pasado día 1 de diciembre, como todos los años, se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Esta jornada se dedica a dar visibilidad a la enfermedad, a las personas enfermas y a conocer los avances contra la pandemia de VIH-SIDA causada por la extensión de la infección del VIH. Sara García Cabrera es la responsable de coordinación de Calxicova, la coordinadora de asociaciones de VIH y SIDA de la Comunidad Valenciana. Hola Sara, muchas gracias por atendernos esta tarde aquí en Tierra de Nadie.
Hola, buenas tardes compañeras.
Bueno Sara, en junio del año 81 se realizó la primera descripción clínica de casos de lo que se denominaría luego síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Cómo ha cambiado la vida de las personas que enferman de SIDA durante estos 40 años?
Pues este año, como bien dices, se han cumplido los 40 años, ¿no?, de aquellos primeros casos de lo que luego se conoció como SIDA. Y a nivel médico ha habido una evolución brutal, porque pasamos del lema silencio igual a muerte, ahora que estamos con, más que lema, evidencia científica, indetectable es igual a intransmisible. Los medicamentos han hecho que las personas que tienen VIH controlen el virus y aparte de que no les afecta a su salud personal, tampoco lo pueden transmitir. Por lo que a este nivel médico, en estos 40 años ha habido una gran evolución. Ahora, si hablamos de a nivel social, todavía quedan retos pendientes como acabar con la discriminación.
40 años de una pandemia, una palabra que ya conocemos, la tenemos en el vocabulario del día a día, y pandemia lo relacionamos con vacuna, pero no hay vacuna aún para el VIH, ¿no?
No, la vacuna del VIH cuesta mucho, ¿no? Muchas veces se hace esta comparación de por qué tenemos ya tantas vacunas del COVID y del VIH, ¿no? Pero es porque aunque el tratamiento sea tan efectivo, la medicina todavía no ha llegado a esos reservorios en los que se queda el virus. Entonces, además de que no llega, el VIH se replica constantemente y es muy difícil, por eso, así explicado de una manera muy sencilla, encontrar una vacuna. Igualmente, estamos ahora con el estudio Mosaico, que es un ensayo de la vacuna que ha llegado a fase 3. Y concretamente aquí en el Hospital General de Valencia se está probando. Y bueno, pues toda nuestra esperanza puesta en una vacuna, porque aunque la medicación vaya bien, que mejor que tener una vacuna preventiva.
Durante estos 40 años se calcula que cerca de 40 millones de personas han fallecido de SIDA en todo el mundo. Además, creo que conviven con el VIH unos 38 millones en la actualidad.
Exacto, y todavía cada año se dan nuevos casos. No es una pandemia que se haya acabado, ni mucho menos, mediante la detección, y sobre todo detección precoz. tenemos que diagnosticar los nuevos casos para que esas personas puedan ponerse en tratamiento y así curarse ellas, pero también parar la nueva cadena de transmisión, ¿no?, de infecciones. Porque si a día de hoy, en 2021, 40 años ya, sigue habiendo infecciones de VIH, es porque hay personas que lo tienen y no lo saben. Entonces así no se va a acabar con la epidemia, y desde Calcicova y las entidades de VIH llamamos a hacerse la prueba a todo el mundo.
Bueno, de hecho, creo que cerca de 1 millón de personas anualmente aún se contagian y fallecen otras 700.000.
Sí, sobre todo también dependiendo el lugar del mundo en el que nos encontremos, ¿no? Por ejemplo, en España o Comunidad Valenciana, los casos de fallecimiento estrictamente por causas relacionadas al SIDA son menores, porque tenemos un buen acceso a los medicamentos. Pero justamente también hoy, en el Día de los Derechos Humanos, también recordar que no todo el mundo tenemos el mismo acceso a la medicación, y que por eso en otras partes del planeta sí que sigue habiendo ese número de muertes. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, en España, el número de diagnósticos al año suele ser de 4.000 en todas las comunidades. En la Comunidad Valenciana el último año fueron unas 354 casos positivos. Y bueno, es que no, como comentamos, no se ha erradicado esta epidemia. Tenemos que seguir con los controles de prevención.
Es muy interesante lo que estás contando, Sara, porque aquí estamos escuchándote. Soy Caterina y me interesa un montón este tema, y pienso que es muy importante sensibilizar a los demás para saber qué ocurre con este tema y cómo podemos solucionarlo.
Claro, mediante la sensibilización, lo que pretendemos es, aparte de erradicar el estigma, que todo el mundo conozca que existe, sigue existiendo el VIH, sobre todo aquella población más joven que a lo mejor no está tan sensibilizado con el tema, que sepa que existe y que se puede hacer las pruebas de VIH para pues seguir poniendo solución a este problema de salud pública.
El VIH aún sigue siendo una enfermedad relacionada con la juventud, porque en los inicios la gente que solía fallecer era entre 20 y 40 años.
Sí, más o menos los datos que barajamos es que los nuevos diagnósticos se dan sobre todo en jóvenes desde los 24 hasta los 44 años. O sea, sí que sigue siendo algo sobre todo relacionado con la juventud. Aunque claro, ahora muchas personas que tienen VIH son supervivientes de aquellos primeros años, entonces las personas con VIH ya envejecen, ¿no? Algo que en los primeros años parecía más difícil de conseguir, pero ahora tenemos por esa parte los nuevos diagnósticos, que siguen siendo sobre todo en personas jóvenes, pero también tenemos una población adulta que necesita unos cuidados específicos.
Bueno, y este año, cuéntanos un poco en qué han consistido los actos para la celebración del Día Mundial del SIDA que habéis celebrado aquí en Valencia.
Este año el lema de nuestra campaña era poner fin a las desigualdades, poner fin al VIH y poner fin a las pandemias. Y esto va muy relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible, porque uno de los ítems de estos objetivos es acabar con el problema del VIH y SIDA como problema de salud pública mundial. Es decir, el VIH va a seguir, pero queremos que deje de ser un problema para la salud pública. Y las actividades a nivel más mediático que hemos llevado a cabo han sido en este sentido. Pero luego en la ciudad de Valencia hemos salido a la calle y fuimos a la Plaza de la Virgen, que es donde históricamente se han reunido las personas con VIH en Valencia, y estuvimos haciendo diferentes actividades. Nuestros compañeros del CIPS, que son los Centros de Información y Prevención del SIDA, estuvieron realizando pruebas de VIH, también sobre todo por dar la visibilidad, ¿no?, y de las personas que se acercaran a la plaza, decirles que se pueden hacer la prueba, ya sea ese día que se le hicieron bastantes personas o cualquier otro día. También estuvimos con puntos de información y de salud sexual, pues informando, ¿no?, este trabajo de sensibilización y prevención, también repartiendo preservativos y otro material profiláctico. Y en eso consistieron las acciones, en reivindicar y también en prevenir.
Yo imagino que las diferentes entidades que conforman la federación habrían realizado diferentes actos, y por ejemplo esta jornada del día 1 sirvió para recordar los objetivos de ONU-SIDA para 2030, que es el programa de Naciones Unidas sobre VIH y SIDA. Y entonces creo que estos objetivos son que el 95% de las personas con VIH están diagnosticadas y que el 95% está en tratamiento. Entonces cuenta con una carga viral indetectable y por tanto intransmisible. ¿Y cómo ves de posible el cumplimiento de estos objetivos? ¿Qué deberíamos estar haciendo? ¿Qué pasos tenemos que dar para reducir esta carga viral?
Sí. Pues mira, como comentábamos, acabar con el VIH no se acaba de un día para otro. Entonces se está llevando a cabo una estrategia para conseguir estos objetivos que comentabas tú, de que el 95% de las personas con VIH estén diagnosticadas, que el 95% esté en tratamiento y que el 95% cuente con una carga viral indetectable. Y para eso lo primero que hay que hacer es diagnosticar. O sea, hacer campañas de prevención para que se pueda diagnosticar, porque como veis es el primer paso. Para luego pasar al tratamiento y a la indetectabilidad, primero una persona tiene que saber que tiene VIH. Entonces, lo que tenemos que hacer, que desde las entidades lo hacemos, pero tiene que llegar a un nivel general de la población, es hacer pruebas, y hacer pruebas de forma masiva, y sobre todo porque cuanto antes empiece una persona con su tratamiento, antes va a conseguir otro objetivo, que es el indetectable, igual intransmisible.
De hecho, se calcula que cerca de un 13% de las personas no sabe que tiene el VIH, ¿no?
Exacto. Esa es más o menos la estadística que barajamos. Por ejemplo, si en la Comunidad Valenciana hay en tratamiento unas 14.000 personas, pues habría en total, más o menos, ¿vale?, dato arriba, dato abajo, 16.000 personas que tienen VIH, pero ese 13% no lo sabe y, por lo tanto, no está en tratamiento, por lo que su salud, al cabo de los años, va a acabar deteriorándose. Y igual consigue tener síntomas en los que sí que se hace la prueba, pero el VIH puede no despertar ningún síntoma. Entonces pasan los años y tienes la infección y no lo sabes, y también lo sigues transmitiendo a otras personas. Y así es, ¿no?, como no podemos erradicar la cadena de transmisión, porque las personas no se hacen la prueba, entonces no saben que lo tienen. Y nada, por eso la insistencia en el diagnóstico.
Entonces aquí estamos hablando sobre el miedo, ¿no?, que las personas al final no quieren dar este paso para concienciarse qué es lo que les está ocurriendo, qué les puede pasar, y por eso es tan importante que otro de los objetivos que se persiguen en una jornada como la del día 1 es la visibilización de la enfermedad y la no estigmatización de quien la padece, porque como sabemos lo peor es sentirse un poco raro, diferente y no aceptar. Y tú, ¿qué opinas? ¿Con los años el estigma al que se veían sometidas las personas con VIH ha desaparecido o aún es un reto para la población y para la sociedad?
Todavía es un reto, y de hecho decimos que hace 40 años los tratamientos, cuando empezaron a salir, tenían efectos secundarios bastante graves. Ahora ya no los tienen, pero decimos que el estigma es el efecto secundario más grave hoy en día del VIH, porque sigue existiendo, ya sea a nivel laboral, social, o como se ha creado este discurso de estigma, las propias personas tienen autoestigma, lo tienen tan interiorizado, ¿no?, que les cuesta comentarlo con su entorno más cercano. Incluso, como comentabais, a la hora de hacerte la prueba, no te la quieres hacer porque no quieres dar positivo y pasar a ser una persona a la que posiblemente o van a estigmatizar o tú mismo vas a estigmatizarte. Entonces se tiene que romper ya con esos mitos, ¿no?, de quién tiene VIH y quién no. VIH puede tener cualquier persona, sobre todo cualquier persona que mantenga relaciones sexuales, no es de unos grupos de población, por lo tanto que siga habiendo estigma no tiene sentido, pero sí que hay, así que trabajamos en esa línea para reducirlo. Y es que es muy importante que no haya estigma para lo que comentamos, que todo el mundo se haga la prueba del VIH y podamos poner fin a este problema de salud pública.
Bueno, Sara, para ir terminando, también comentar que hace pocos días también habéis estado, bueno, habéis participado en Así y a Tema, un espacio de LIBAG donde se habla de educación afectivo-sexual con jóvenes. Bueno, ¿cuál ha sido vuestra labor?
Claro, nosotros queremos llegar, como hemos dicho, los nuevos diagnósticos se dan en gente joven, entonces queremos llegar a esos espacios donde posiblemente no llegamos con otras actividades. Y desde el IBAG nos ofrecen ese altavoz para que las personas que nos vean, que es una población adolescente sobre todo, pues se entere de que está el VIH, porque lo primero, si no lo tienen en cuenta, difícil va a ser que lo prevengan o que se hagan pruebas. Y lo segundo, que se hagan la prueba, que sepan cuáles son sus vías de transmisión y cómo puedes prevenirlo. Y ese es nuestro objetivo, ¿no?, en estas colaboraciones con el IBAG.
Bueno, Sara García Cabrera, responsable de responsable de coordinación
comunicación,
de Calcicova, perdón.
Comunicación.
Que es Calcicova, la coordinadora de asociaciones de VIH sí. y SIDA de la Comunidad Valenciana. Que nada, que muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros aquí en la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica, y habernos, bueno, contado un poco la actualidad y del Día Mundial del SIDA, que se celebró el pasado día 1 de diciembre, y contarnos también cómo a día de hoy, bueno, está la enfermedad del SIDA. Muchísimas gracias, Sara.
Muchas gracias a vosotras.
El pasado 29 de noviembre se cumplieron 20 años de la muerte del Beatle George Harrison, bastante eclipsado durante su época en la banda. En solitario destacó con temas como este If Not For You, del álbum All Things Must Pass. Os dejamos la canción If Not For You, George Harrison.
Agenda. Edición reducida, la de esta semana de Tierra de Nadie, pero aún así hemos encontrado ciertos eventos solidarios que os vamos a contar.
Comenzamos la agenda con un evento que nos llega desde Ítaca Escolapios, quienes organizan Magia en Familia, una familia monstruosa. Se trata de un espectáculo de magia organizado por Ítaca Escolapios en Valencia con la colaboración de magos profesionales. La entrada son 5 euros, ya que además de pasar una tarde fantástica de magia, todos los beneficios que se recojan irán destinados a los proyectos educativos de Ítaca Escolapios en el mundo, dentro de la campaña Solidaridad, Centros de que Cambian, Cambia tu Centro. Será mañana, sábado 11 de diciembre, en 2 sesiones a las 17 horas y a las 19 horas en el Salón de Actos del Colegio de San José de Calasanz de Valencia, calle Mícer Mascó, número 5. Las entradas las puedes reservar en el teléfono de Ítaca Valencia 96-392-1373. Repito, 96-392-1373.
Además, la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas celebra los sábados 11 y 18 de diciembre de las 9:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la Escuela de Música Musicorium en Eliana y todo lo recaudado irá directamente a la entidad.
Voluntarios de la Mar organiza una travesía a nado solidaria en la playa de la Patacona, en Alboraya, Valencia. Esta travesía sirve para recaudar fondos para los niños con parálisis cerebral de la asociación AMMEC. Se trata de una travesía no competitiva de 2.000 metros en aguas abiertas. Será el domingo 12 de diciembre a las 9 de la mañana la entrega de gorros y bolsa de nadador. A las 10:30 comenzará la travesía, a las 12 se hará entrega de los trofeos y a partir de las 13, o la 1, aperitivo y música. Más información en la página de Facebook de la Plataforma del Voluntariado.
Por Ti Mujer organiza el próximo sábado 18 de diciembre de 11 de la mañana hasta la 1 el evento Conoce los recursos asistenciales y ayudas sociales del municipio de Catarroja. El evento está orientado a mujeres inmigrantes residentes en Catarroja y su objetivo consiste en poder seguir reforzando redes y compartir experiencias juntas, ofreciendo al mismo tiempo información acerca de los recursos públicos existentes tanto a nivel municipal como autonómico y aportando la orientación oportuna acerca de los trámites administrativos pertinentes para poder acceder a dichos servicios, así como a los beneficios que pueden obtener para atender sus necesidades y las de sus familias. Información e inscripción en el teléfono 963-476774. Repito, toda la información puedes encontrar llamando al teléfono 963-476774.
Si aún no te has hecho los regalos de Navidad o no los has comprado aún, ADELA, Comunidad Valenciana, es la Asociación Valenciana de Esclerosis Lateral Amiotrófica que nos recomienda el libro Entretela, un libro de poemas, de Ramón Calabuch Rodrigo. Entretela recoge los poemas de Juan Ramón Calabuch, escritos entre 1978 y 2020, vivencias personales convertidas en poesía, y las últimas de ellas marcadas por el diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica, que hablan de búsqueda, de resistencia y de la voluntad de no ser un enfermo, sino una persona que convive con la enfermedad. Si estás interesado, puedes hacerte con un ejemplar y así ayudar a ADELA Comunidad Valenciana a través de su página de Facebook y allí encontrarás cómo hacerlo.
Y por último ya, el jueves 16 de diciembre, de 5 de la tarde hasta las 7 horas, puedes asistir a la charla-taller Tras la caña de azúcar, defendiendo la tierra, la vida y los derechos. El taller se enmarca en una iniciativa de la ONG Alianza por la Solidaridad, junto con RS más Responsabilidad Social para PAIMS, para visibilizar el impacto del agronegocio de la caña de azúcar en las comunidades del sur. Repetimos, el jueves 16 de diciembre, a partir de las 5 horas, en Espai Limera, calle de Timoneda 6, en Valencia. Os esperamos.
UPB Radio. Ciència amb veu pròpia.
Nos marchamos, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la Plataforma del Voluntariado y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros tres aquí en la UPB Radio. Más de 130 entidades, como es el caso de Calcicova, conforman la Plataforma del Voluntariado. Visita su página web, que es platavoluntariado.org, para estar informado de las ofertas y también de la actualidad en ella y en la página de Facebook de la plataforma. Si quieres, puedes escribirnos, contarnos lo que quieras, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico, que es tierradenadie-medio-rtv@upv.es. Volveremos la próxima semana, en la que será el último programa del año, para hablar sobre solidaridad, voluntariado, tercer sector y conocer a sus protagonistas. Sed responsables y hasta el próximo viernes.
Adiós a todos y que tengan un buen fin de semana.
Hasta la próxima semana.